nos estamos escuchando. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Perdonen el problema técnico. Básicamente no había prendido el micrófono porque estamos en un día especial, en una locación especial, comenzando aire fresco aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Ahí nos pueden escuchar y también ver. Y si nos ven, bueno, también si nos escuchan, porque reconocerán que el ruido ambiente es distinto.
Claro.
Y aquí además esta voz que acá nos escucha también es distinta a lo corriente. Estamos en el Congreso Futuro, tal como en el día de ayer, y vamos a estar también mañana. Me acompaña Francisco Aravena, Pancho, que ha estado además, Pancho, en buena parte del día aquí.
Sí.
Viendo lo que está pasando, conversando con muchos de los asistentes, con muchos de los speakers, ¿no es cierto?
Exactamente, es una, bueno, como pasa cada verano con el concierto, con el Congreso del Futuro, es como un concierto, es como un Lollapalooza científico, donde vienen muchos invitados de distintas disciplinas, de distintos campos de la ciencia, de muy buen nivel. Entonces, no solamente lo interesante es ver a cada uno de ellos por separado, sino que ver la interacción entre ellos. Es interesante la manera en cómo se arman paneles, foros de discusión, de conversación, donde se cruzan en torno a un tema desde diferentes disciplinas. Es decir, no están asociando, qué sé yo, a neurocientíficos con neurocientíficos, sino que más bien, si vas a tomar un tema, como sucedió hace un rato con el tema de los nuevos derechos, bueno, tomas a un neurocientífico destacadísimo a nivel mundial como Rafael Yuste, tomas a una experta chilena en nuevos derechos como Pilar Moraga, tomas a otra especialista como Javiera Moreno y generas cruces, generas conversación. Y eso es muy interesante porque es algo que además está definiendo la ciencia de hoy, que es la transdisciplina, el cruce de experiencias, de visiones y de especialidades de investigación en torno a un tema.
Claro, no es interdisciplinario.
Exacto.
Simplemente, sino que es este concepto de transdisciplinario.
Lo que manda no es la especialidad, sino que lo que manda es el foco. Claro. Y entonces, ¿desde dónde atacas ese foco? Las mezclas que haces ahí es lo que genera el conocimiento, finalmente.
Vamos a estar esta tarde conversando justamente con uno de los asistentes al Congreso Futuro, una de las personas que hizo también una de las presentaciones destacadas, es Edward Miller, es médico veterinario, magíster en ciencias en producción animal, doctor en medicina veterinaria en reproducción animal e higiene de la producción animal, que es un tema... un tema bastante de futuro.
Sí, claro. ¿Ah?
Obviamente que es un tema, la relación del ser humano con los animales que ha domesticado y de los cuales se alimenta, es de larga data, por supuesto, pero la consideración de los componentes éticos e incluso estéticos de esa producción animal es mucho más reciente.
Claro.
Por lo tanto, vamos a justamente conversar acerca de eso. Y también vamos a estar con Fabio Costa, porque hay libros también escritos por algunos de los asistentes a este encuentro, al Congreso Futuro, así que vamos a estar comentando también algo de esa producción literaria. Y antes de empezar con los temas, hay una... que hace un par de semanas, cuando los voraces incendios allá en Australia empezaron a perder el control completamente, dimos un par de cifras y hicimos el parangón, digamos, con la generación de CO2 que implicaban esos incendios en comparación con la producción de CO2 la emisión de CO2 que tenía Australia en un año, y ya iban más o menos en dos tercios, acercándose a los tres cuartos, digamos, de la producción en un año. Imagínate, a ese nivel llegan las emisiones de CO2 producto de estos incendios. Y fíjense que ahora aparece en Technology Review del MIT, aparece una medición distinta. Fíjense que ya llevan estos incendios allá en Australia emitidas unas 400 millones de toneladas métricas. Wow. 400 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Han sido emitidas entonces en la atmósfera, intensificando un proceso que a su vez está en la base justamente de estos mismos incendios,
sí,
que es el proceso de cambio climático. Y fíjate que otra manera de mirarlo, esto equivale a las emisiones anuales combinadas de los 116 países de menor emisión en el mundo. 116 países. Ah, 400 toneladas.
Desalentador.
400 millones de toneladas métricas.
Desalentador si uno piensa en todos los esfuerzos que se hacen. Por ejemplo, venimos de del tema de la COP,
claro.
Donde la frustración de los países menos contaminantes es que los más contaminantes no se suman. India, Estados Unidos, China, no se suman a estos esfuerzos.
Australia,
claro, Australia tiene un tema ahí particular con eso, pero no se suman a esto y por lo tanto todo el esfuerzo que hacen los otros países se ve un poco frustrado. Y ahora, con un desastre natural de mayor escala como claro. este, todo ese esfuerzo queda echado por tierra, con todo lo que significa el esfuerzo por recortar justamente las emisiones de esos países, es realmente es muy desalentador. Y veníamos, acuérdate, hemos tenido un año tan acontecido, a pesar de que ya estamos en el nuevo año, digamos, pero hemos tenido unos últimos 12 meses claro. tan acontecidos, que perdemos en consideración que en este mismo periodo tuvimos el incendio en el Amazonas.
Sí, claro.
O sea, estamos hablando de que los grandes espacios, los grandes santuarios, los grandes reservorios naturales, no solamente en términos de paisaje, de biodiversidad, sino que de capacidad de administración de nuestro oxígeno, se han visto afectados justamente por el problema que generamos al respecto.
Fíjate que estos incendios, ustedes recordarán, de hecho lo comentamos en su minuto también, la terrible temporada de incendios que hubo el año 2018 en California.
Uh-huh, claro.
Que fueron incendios realmente muy, muy graves en distintos lugares de California, especialmente la zona norte de California. Bueno, estos incendios de Australia equivalen a 9 veces esos incendios. Vaya. Californianos. 9 veces. El tema es que esto no es tan novedoso, esta cantidad y estas dimensiones ya se han dado en años anteriores, y de hecho no es ni siquiera la peor temporada de la historia, hasta el momento. La peor temporada de la historia es la del año de los años 2011 y 2012.
¿En Australia?
En Australia, claro. Uh-huh. Fueron incendios brutales que llegaron en algún momento a emitir 600 millones de toneladas métricas de CO2 en ese periodo. La verdad que son cifras que dejan helado, valga la contradicción, ¿no es cierto? Porque, tal como tú decías, es un fenómeno, el del cambio climático, un fenómeno que en general asociamos a la actividad humana desde el punto de vista de la producción de bienes y también servicios, ¿no es cierto?, por parte del ser humano. Pero hay un elemento que también tiene que ver con actividad humana, y que es justamente el tema de los incendios forestales, o incendios, grandes incendios de matorrales, que también se dan en esa zona, y que es provocado de una manera, en una medida importante también por el ser humano. Uno, porque claro, hay otros incendios de origen natural, y los incendios, y los grandes incendios forestales han acompañado la naturaleza,
sí, claro.
Han acompañado a la tierra, digamos, durante toda su existencia.
Era el punto que se hacía con el tema de los incendios en el Amazonas. Uh-huh. O sea, naturalmente hay incendios cada cierto tiempo. La diferencia es que esto no es atribuible a ese fenómeno natural. Tiene otra escala, tiene otras consecuencias, y por lo tanto no es como cosa de quedarse como tranquilo, relajado, observando un fenómeno natural. Esto claramente no está dentro de la norma, y eso es lo que empieza a pasar, ¿no? Que empezamos como en el fondo a consumir las reservas que tenemos, y te plantea un panorama futuro con bastante incertidumbre al respecto.
Pero en ese sentido, escuchaba y leía también parte de lo que planteó ayer la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en relación con su participación como presidenta de la COP25. Y claro, ella se manifiesta frustrada, ¿no es cierto? Decepcionada. Nunca habló y nunca admitió el concepto de vergüenza que le planteó el diputado Félix González, que fue su interpelador. Pero claro, esa frustración, desde el punto de vista de alguien que se supone que ha estado liderando los avances en esta materia, uno se imagina que es una frustración absoluta,
claro.
porque lo que estamos enfrentando Una vez que pase este estallido social, una vez que tengamos plebiscito, que tengamos nueva constitución y que tengamos todo lo que está por venir desde el punto de vista de nuestras preocupaciones actuales, el tema del cambio climático, sus consecuencias y la falta de acción climática en este periodo van a seguir presente y van a haberse agudizado, producto justamente de todos los fenómenos que estamos viendo.
Es justamente uno de los temas a resolver a propósito de cómo conciliar las dos agendas, ¿no? La preocupación por el medio ambiente y por el problema del calentamiento global y sus consecuencias, con todas las otras agendas que vamos a tener que manejar como país en los meses venideros, porque hay muchos que plantean que es necesario incluir estos temas en ese marco institucional como una eventual nueva constitución. Pero es una conversación interesante porque cómo tú lo planteas, cómo tú logras consensos en torno a eso, cuando en torno a todos los otros temas hay tantas divergencias.
Es interesante en este contexto, además, en el que estamos ahora acá en el Congreso Futuro, porque hay una serie de temas, y lo planteaba el senador Guido Girardi cuando estuvo en el programa hace un par de semanas, hablando justamente acerca de este Congreso, y hay otros temas, el tema que, sobre los cuales tú has conversado varias veces, lo que tiene que ver con la neuroética, los neuroderechos, los neurodatos, ¿no es cierto?, y la propiedad sobre esos neurodatos, y los niveles de protección que deben tener. Y de hecho se está planteando justamente una, por parte de Girardi, y esto con bastante apoyo del propio Rafael Juste, que tú mencionabas, justamente la protección de esos neuroderechos, y la protección de esos neurodatos, tal como se protege una parte, distintas partes del cuerpo, distintos órganos del cuerpo, también tenemos que proteger y darle darle algún tema de o sea, algún tipo de entidad de derecho, entidad institucional y protección institucional justamente a lo que tenemos dentro de la cabeza.
Algo que parece muy parece muy como incluso pretencioso o ambicioso como hacerse cargo de estas agendas como tan como de avanzada. Lo que planteaba Rafael Juste es que Rafael Juste, recordemos, una eminencia, quizás una de las figuras mundiales más preeminentes en términos de la neurociencia, que se ha involucrado mucho en esta agenda de los neuroderechos. Lo que plantea es que nosotros como país tenemos la oportunidad en ese sentido de ser pioneros en algo al respecto, y es ser pioneros en nuestra preocupación y regulación y protección justamente de estos espacios que ya son vulnerables y que van a ser vulnerables en el futuro ante invasiones a la privacidad, a la intimidad, y que tienen que ver con nuestros pensamientos. Parece muy, muy alejado, pero si uno lo piensa, no es tanto tampoco. O sea, está bien, uno no puede decir que Facebook se meta en la cabeza de uno, pero claramente se mete en los comportamientos de uno, ¿no? O sea, claramente ya desarrolla modelos que le permiten predecir qué cosas le van a gustar o no le van a gustar, qué cosas uno va a preferir o no. Y de ahí al pensamiento mismo hay un trecho no tan largo. Y eso es justamente lo que están planteando los especialistas como Rafael Juste, que ha estado apoyando muy activamente esta iniciativa de que nuestro país se involucre activamente en la protección formal de estos derechos.
Oye, estamos acá en el Congreso Futuro, en las afueras del Teatro Oriente, en la comuna de Providencia. Estamos transmitiendo desde acá Aire Fresco junto a Pancho Aravena. Vamos a escuchar un poquito de música. Hoy se cumplen 2 años de la muerte de Dolores O'Riordan. Y la recordamos justo con los Cranberries. Esto es Just My Imagination. Just my imagination. Escuchamos a The Cranberries con Just Imagination, recordando 2 años de la muerte de Dolores O'Riordan. ¿Vamos a escuchar de nuevo? No. Ahí sí, ya. Muchas gracias. Oye, estamos acá en el Congreso Futuro, en las puertas de entrada aquí en el Teatro Oriente. Estamos junto a Pancho Aravena comentando un poco lo que ha ocurrido acá en este congreso. La verdad que han sido decenas de charlas, decenas de conferencias, de mesas redondas, con conversación acerca de una infinidad y una enorme diversidad también de temas. Esa es una de las gracias que tiene este Congreso Futuro, porque son invitados, la verdad que que vienen de mundos tremendamente distintos. Y algunos de ellos, bueno, han publicado importantes libros. Vamos a comentar justamente eso. Estamos con Fabio Costa.
¿Qué tal?
El librero. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo va?
Muy bien, todo bien.
Bueno, todos los días miércoles Fabio acá en el programa, así que no podía ser este día excepción. Y nos trae algunas de las cosas que efectivamente han escrito y han publicado varios de los presentadores acá en el Congreso Futuro.
Así es. Quise hacer una selección esta semana. No puedo dejar de comentar que me siento como si fuera la primera vez que vine al programa. No sé por qué esto de estar aquí como al lado de la calle y como me o siento sea, más en vivo que siempre.
Digamos que estamos en la calle.
Estamos en la calle, literalmente. Aparte que la gente se queda mirando, no a mí, pero se queda mirando y no
a
sé.
A mí probablemente, que Fabio.
Es verdad, sí.
Me pasa.
Y es curiosa la sensación. Quería comentar eso como yo soy librero y estoy acostumbrado a mi librería y a ese entorno rodeado de libros. Sí,
acá es distinto. Bueno, hay que contar a la gente, la verdad que para el Congreso Futuro son entradas liberadas,
claro,
se consiguen a través, o sea, hay que postular, hay que tratar de conseguirlas, muchos de ellos con algunas presentaciones que estaban completamente repletas de gente. Sí. Así que hay mucho movimiento de personas acá afuera. Y una de esas presentaciones que estuvo a tablero vuelto fue de una escritora.
Sí, así es.
Una escritora de origen nigeriano, ¿no es cierto?
Sí.
Chimamanda Ngozi Adichie.
Sí, bueno, probablemente. Yo efectivamente traté de conseguir entrada el mismo día que se abrieron y no me fue posible.
Mira.
Y fue de las primeras que se agotó. Justamente, bueno, yo la conocía por los libros.
Claro.
Y
son libros, perdón, que han estado circulando muy activamente en los últimos meses.
Sí.
Producto de la agenda feminista, ¿no?
Exactamente.
Y que en el fondo dan cuenta también de algo que ha caracterizado esta versión de el Congreso del Futuro, que tiene que ver con hacerse cargo del ambiente social, del estallido social, de las demandas, etcétera. Claro. Y los organizadores del Congreso fueron muy rápidos y muy eficientes en adaptar el foco, ¿no?, de este congreso, que es tradicional de los veranos santiaguinos, para que incorporara todas estas problemáticas más activamente que antes a su programación.
Y traerla a ella es un golazo.
Un golazo.
Un golazo, porque no solo es una muy buena escritora, una mujer que ha tenido además publicaciones de muchísimo éxito y muchísima repercusión, sino que además es un personaje muy actual.
Exactamente.
Entonces es traer realmente una joya del pensamiento de este minuto, y la verdad que, bueno, fue un, como decíamos, un golazo. Y tú traes un par de libros que no son las novelas, porque ella tiene novelas y tiene también ensayos, ¿no es cierto?
Claro.
Yo por lo menos lo único que le conocía era
americana.
O sea, lo único que le leí es americana.
Sí, ese fue de los primeros que llegó, cuando ella tal vez no tenía no era tan conocida acá, y ahora con esta pequeña, o sea, no es pequeña, son unos libros en un formato más pequeño, que es una colección que saca Literatura Random House y que se enfoca más en el tema de el feminismo. Hay un par súper interesante. Bueno, el más clásico es este Todos Deberíamos Ser Feministas, que de hecho durante el año se agotó en algún momento, no estuvo disponible, qué sé yo. Y hay otro que es muy, muy, muy entretenido, que en el fondo yo lo leí en el fondo como papá de una niña, y que se llama Querida Le Abuele.
Ah, el nombre de...
Sí, es un nombre que es el nombre de su hija.
Claro.
que en el fondo nace de una conversación con una amiga de ella, que la amiga le dice, ¿cómo debo educar en el feminismo? Y a raíz de eso empieza esta como reflexión de ella, y de cierta forma empieza a escribir en el sentido de cómo traspasar su visión. Es súper interesante, una autora, como tú dices, Polo, muy, muy actual, que es una voz referente en el movimiento feminista. Y que esté acá en Chile, lo encuentro extraordinario. Desconozco si hay más instancias donde se pueda ir a verla, alguna, pero una oportunidad extraordinaria acá, y seguro que hay algún registro que se pueda revisar.
Sin duda, fue el Congreso del Futuro siempre disponibiliza inmediatamente, y creo que ya está la charla.
Claro.
Que digamos que fue su charla inaugural, fue lo que dio el puntapié inicial a este Congreso del Futuro.
Lunes, o sea, sí, a primera hora.
Esa es la relevancia y la importancia que se le dio a la visita de ella. Y siempre los recursos del Congreso del Futuro están en la página congresodelfuturo.cl. Sí. Y van quedando de todas las ediciones pasadas, porque este es un evento tradicional ya del verano santiaguino, donde es realmente impresionante lo que genera en términos de movimiento, en interés ciudadano en torno a la ciencia, y la cantidad y calidad de invitados internacionales de primera línea que vienen justamente a conversar, a compartir, y a compartir además con un público general. Hay que dejar claro eso, que es un público que uno ve además. Acá, justamente en este lugar donde estamos, en la entrada del Teatro Oriente, podemos ver cómo se forman las filas durante el día.
Mucha gente joven.
Y gente muy, muy diversa. O sea, no es gente que uno pueda decir son, qué sé yo, académicos o son... Es gente que uno dice ciudadanos que se interesan en temas de ciencia. Y tienen entusiasmo por participar y agradecen estas instancias como esta, y yo creo que eso ha hecho de este evento algo tan importante.
Poco, bueno, la verdad que a lo mejor han estado, ¿eh? Poco político he visto yo, a ninguno en realidad, pero pueden estar adentro.
A Guido lo vi.
A Guido lo viste, bueno, pero Guido tiene que...
Sí. Claro, Girardi, Guido es como el dueño de casa.
Es como el dueño de casa, promotor, ¿no es cierto?, fundador de este congreso, de este evento, además presidente de la Comisión de Futuro del Senado, así que no es raro que él esté, pero lo digo sin saber, no quiero tampoco denostar el trabajo parlamentario, pero sería bueno que estuvieran.
Sí,
sería bueno que se escuchara desde el Parlamento algunas cosas. ¿Y qué otro
Mira, libro antes, trae, antes de pasar a los otros dos que les quiero comentar, quiero detenerme en dos cositas. Una que dijiste tú, Pancho, que tiene que ver con lo interesante de que en un congreso futuro, que uno ligaría más bien a los temas tecnológicos, qué sé yo, que haya presencia de un ícono del movimiento feminista. O sea, estamos hablando de un futuro que no solamente es tech, sino que es un futuro también más igualitario. Me parece súper interesante eso. Y lo otro que tiene que ver también con este interés transversal que estaban comentando, que va de la mano, y ahí no te sabría decir cuál viene antes y cuál es a raíz de, pero... Justamente esta semana estaba haciendo un análisis de los libros que tuvieron más movimiento el 2019, que sé yo, y se repiten muchos autores que justamente hablan de estos temas para un público más transversal. Ya no es como el libro de ciencias para el mundo académico, sino que está desde los José Massa hasta Harari, que son todos estos fenómenos que hemos visto que se han repetido harto y que en fondo tocan temas que históricamente han estado medio acotados a la academia, pero llevados a un público mucho más masivo. Y hay mucho interés, impresionante, súper interesante. Bueno, pasemos a los siguientes libros que traje. Otro de los expositores, que creo que también estuvo el día lunes, es un filósofo francés que se llama Eric Sadin. Y que el libro que yo tengo acá, que quise comentar porque me pareció sumamente interesante, es uno que se llama La silicolonización del mundo. Haciendo referencia a el fenómeno Silicon Valley. ¿Cuál es el fenómeno este? En el fondo es súper entretenido porque se cuelga un poco de la historia de California, de esta fiebre del oro que generó todo un fenómeno de migración, y ya se hablaba del Golden Gate mucho antes de la construcción del puente que lleva ese mismo, porque en el fondo la gente iba y buscaba un mejor pasar en esta zona por el oro, qué sé yo. Y empieza a generarse todo un movimiento que tiene mucho que ver con los movimientos liberales y movimientos de después de los movimientos más hippies, qué sé yo, y que hoy día de cierta forma empieza a replicarse con algunos matices distintos, que es este movimiento de Silicon Valley, que desde el estado de California y Estados Unidos empieza a generar una suerte de liderazgo tecnológico, empieza a generar un fenómeno que empieza a traer, empieza a ser un motor de la economía a nivel mundial, porque es desarrollo tecnológico, desarrollo qué sé yo, y se empieza a replicar en otros países esta siliconización del pensamiento, esta atracción de los capitales, esta forma de desarrollar, y es entretenido porque la colonización, si uno lo ve en términos como más bien de la colonización clásica, de que llega una civilización y se impone sobre otra, tiene matices un poco más violento o de imposición de ciertas, pero acá de cierta forma como que viene de adentro hacia afuera, porque la gente empieza como a creerle a este sistema y a adoptarlo. Entonces es súper interesante cómo esto evoluciona en las políticas y en la economía, y qué sé yo, y en la evolución del capitalismo. Súper interesante como
¿cuál
ensayo.
¿Cuál es su tesis como filósofo al respecto?
Bueno, en el fondo tiene que ver como la evolución, de cierta forma, del modelo económico basado en un poco este fenómeno que es muy disruptivo. Es como nuevamente se empieza a dar esta como contracultura de estos como jóvenes tech con el modelo startup, que de repente están creando futuro, creando cosas nuevas, y empieza a generarse todo un entorno alrededor de esto. Entonces también es como va cambiando un poco la visión y se va adoptando en distintos países sin que haya una cosa violenta que se te imponga. Más o menos esa es como a grandes rasgos.
Oye, y ese, el otro que trae también tiene que ver con...
ya este es un autor que aquí es más la temática, es un autor catalán, español, que se llama José Ignacio Latorre, y el libro se titula Ética para Máquinas, ¿ya? Ah. Que en el fondo, bueno, obviamente tiene que ver con el debate que se nos va planteando y que debiésemos estar de cabeza en este debate hoy, cuando estamos creando máquinas que son más inteligentes, más capaces, que tienen, ¿cómo se llama esto?, un poder tal vez mucho mayor que lo que tenemos los seres humanos.
Un poder por lo menos de autonomía y por lo tanto de cierto grado de impredictibilidad.
Exacto. Y de cierta forma también...
El día las palabras difíciles, ¿eh?
Sí, estamos complicando.
De Chimamanda en adelante.
De Chimamanda.
De la hija de Chimamanda.
Sí, esa me la ganó.
Te encargo esa.
Sí. No, y de cierta forma también esta creación de estas máquinas, que es una cosa que viene de antes. Hemos perdido un poco la capacidad de adaptarnos. Uh-huh. Y desde que creamos, no sé, herramientas para hacer cosas, es como la evolución del ser humano. Y el legado que nosotros le vamos a dejar a las próximas generaciones a la evolución de la humanidad de la mano de este desarrollo tecnológico, y cómo lo vamos a hacer y qué reglas éticas les vamos a ir poniendo. Esa es la tesis central y está súper interesante, súper entretenido. Leo, lo recomiendo mucho.
Ya pues, Fabio, muchísimas gracias. ¿Eh?
Muchas gracias.
Fabio Costa, el librero aquí en Aire Fresco. Nosotros estamos transmitiendo desde el Congreso Futuro junto a Pancho Aravena. Y nos vamos a la pausa, pero antes le quiero decir algo muy importante, porque hay un sitio de viajes que está causando furor. Se llama turismocity.cl. Turismo City compara el precio de todos los sitios de viajes y te permite saber cuál tiene el precio más bajo. Además, te alerta cuando hay vuelos baratos. Ingresa ahora a Turismo City o descarga la app. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos conversando con Edward Miller, que es veterinario, magíster en ciencias en producción animal. Estaremos conversando justamente sobre reproducción animal e higiene de la producción animal. Ya volvemos a Aire Fresco.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti. En la Universidad del Desarrollo formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando.
Oye, pero esto no es caballo, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tienes.
Uy.
Billetes.
El primer peso, no tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BC y Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y todo el año madrugando. Valió la pena, porque llegaron las vacaciones y con ellas el momento de darte un gusto, como subirte a tu nuevo Chevrolet. Aprovecha, porque en enero y febrero te esperamos en la red Chevrolet con oportunidades que no volverán. Spark GT, cuota diaria desde 3.090 pesos. Sail, cuota diaria desde 3.200 pesos. Tracker, cuota diaria desde 5.290 pesos.
Chevrolet, find new roads.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Ahí sí, estamos de vuelta ya aquí en Aire Fresco desde el Congreso Futuro. Estamos junto a Pancho Aravena conversando acerca de lo que ha ocurrido durante estos ya tres días de realización de este Congreso Futuro organizado justamente por el Congreso Nacional. Y tenemos invitado, Pancho, vamos hasta a conversar a continuación con una persona que la verdad que tiene múltiples múltiples cargos y con una formación además también en una multiplicidad de instituciones. Y es ambientalista, científico, es activista, es conferencista también. Ha estado participando en encuentros con público general, con parlamentarios, con presidentes, en temas medioambientales y una serie también de temas que tienen que ver con la producción agrícola, la producción agropecuaria. Es rector de la Universidad para la Cooperación Internacional, una universidad que él mismo fundó, ¿no es cierto? Estamos justamente con Edward Miller esta tarde, costarricense, que nos visita aquí en Aire Fresco, en este Congreso Futuro. Edward, bienvenido al programa.
Muchísimas gracias por la oportunidad de participar.
A ver, ¿cómo te definirías tú en primer lugar para que dentro de esta multiplicidad de actividades a las que te has dedicado?
Ser humano que le encanta la vida.
Me gustó eso.
Sí, los títulos no valen nada. Realmente es el esfuerzo por un futuro. Tengo un hijo de 7 años llegado a dejarle un futuro. Y en este momento no tiene futuro.
En este momento no tiene futuro.
No tiene futuro.
¿Por qué, Eduard? ¿Cuál es tu principal razón para ese pesimismo?
Estamos en un colapso planetario, uh-huh, ya hace varios años, un par de décadas, en serio. Y todavía no nos enfocamos en las prioridades. Uh-huh. Mucha gente habla del cambio climático, de la gran preocupación, que es Madrid, que es Chile. Y la verdad es que en este momento ya hemos perdido más biodiversidad de la que el planeta requiere para mantener la vida humana y la de todo el mundo.
Bueno, de alguna manera lo abordábamos con Polo al principio del programa, el valorar o el dimensionar que en el fondo, mientras toma años hacer que un grupo de países se comprometa a recortar emisiones de CO2, un incendio de 2 meses en Australia echa por tierra todo ese avance en términos de recorte de emisiones.
Y hablamos del incendio de Australia, pero no se habla de las 12 millones de hectáreas quemadas en Rusia.
Claro.
No se habla de los incendios de Alaska, no se habla de los incendios de Congo, de Brasil. Bolivia quemó el año pasado más terreno que el tamaño de Costa Rica. Entonces, ya estamos en ese colapso donde las proyecciones lineales y toda esa cosa de ciencia ha fallado. Y estamos con una liberación de metano del Polo Norte y de la Antártida y del fondo marino que calienta 86 veces más rápido el planeta. Y eso está aceleradísimo. Estamos en niveles de derretimiento de metano que se esperaban al 2090. Y eso puede realmente generar, y ya la diversidad biológica está generando un colapso planetario.
Hay muchos que comparten tu pesimismo en eso, desgraciadamente.
Realismo.
Realismo. Sí. En eso, desgraciadamente, no, efectivamente, no estás solo. Pero, ¿qué se hace con eso? Porque finalmente uno puede efectivamente rendirse
actuar,
a ese realismo.
Actuar.
¿Actuar cómo? ¿De qué manera?
Entonces, la Convención de Cambio Climático realmente se enfoca en reducir emisiones. Y esas son las negociaciones. Cuando deberíamos estar pensando en capturar carbono de la atmósfera y meterla debajo del suelo. Ya una vez el planeta hizo eso, varias veces el planeta hizo eso. Y fue el carbono que se capturó en el océano y el carbono que se capturó en la Tierra la que permitió que pasaron de 4.000 partes por millón en un planeta inhabitable a un planeta que fue habitable y estable por muchísimos años, miles de años. Entonces, en ese momento, ese esfuerzo no está reconocido y eso se llama regeneración ecológica y regeneración agrícola y regeneración ganadera. A través de la agricultura regenerativa, si eliminamos los químicos, fertilizantes, fósforo y nitrógeno, si los eliminamos, producimos más, producimos saludable y salvamos el planeta de paso. Tenemos 8.000 millones de hectáreas degradadas por la agricultura química. Si esas 8.000 millones de hectáreas degradadas las transformamos en hectáreas vivas, en suelo vivo, vamos a poder bajar el nivel de CO2 en la atmósfera a los niveles que permiten el planeta viviendo.
¿Y esto técnicamente, Eduardo, cómo se hace?
Mira, se hace eliminando químicos de inmediato.
¿Ya?
Y preocupándose en la salud del suelo. La agricultura orgánica se preocupa en la salud de las plantas. Tenemos que preocuparnos de la salud del suelo. Y eso se hace incorporando materia orgánica, incorporando hongos. Y hay mucho avance científico en los últimos años. De hecho, se llaman inóculos. Entonces, a través de inóculos. Y los cubanos han estado usando esto hace 30 años. Los cubanos se quedaron sin químicos y se quedaron sin comida. Cuando se fue Rusia, tienen un bloqueo completo.
Uh-huh.
Y ellos lograron cubrir las necesidades alimentarias produciendo agricultura que ellos llaman organopónica, que básicamente es restablecer la materia orgánica y la vida en el suelo a través de hongos y bacterias y usando insectos, y da más productividad. O sea, el mito de que se requieren químicos para producir más alimentos para una población creciente no es cierto, es un mito. Uh-huh. Entonces podemos recuperar la vida en el suelo y con eso aumentar la fertilidad. En el momento que inoculamos hongos y con las raíces, por ejemplo, el pasto que echa azúcares, ahí se permite crear un bioma en el suelo que empieza a capturar nitrógeno, empieza a capturar carbono, y tenemos 5 ganaderas carbono neutrales en Costa Rica que aumentan 1 centímetro de suelo por año. Compensa el metano de las vacas.
Estamos conversando con Eduardo Miller, rector de la Universidad para la Cooperación Internacional y que ha estado participando acá en el Congreso Futuro.
Eduardo, yo tengo entendido, por lo menos en mi experiencia, que aquí también hay experiencias de granjas y de producción ganadera con criterio de esos de suelo.
Hay por lo menos dos casos que yo conozco que están trabajando con Savory Institute. Inclusive dan cursos para el resto de los países.
Es que eso es importante porque el caso que conocí yo, no lo voy a nombrar porque no se trata de aquí de promocionar marca ni mucho menos, pero yo conocí el caso de un chileno que es segunda generación, digamos, de un negocio familiar, ¿no? Y él encabezó la reconversión justamente de su negocio para incorporar estos criterios y de repente se vio capacitando a productores ganaderos argentinos,
sí.
Que lo que parecía un contrasentido, sí. Naturalmente, pero da cuenta de cómo estos desafíos nos obligan y nos dan oportunidades también de generar reconversión en ese sentido, ¿no?
Pero eso es justamente la dificultad de trabajar en un medio donde la ciencia reduccionista y la institucional y la mentalidad reduccionista genera conceptos equivocados. Hay todo un movimiento vegano, hay todo un castigo a la ganadería por parte de la gente de la Convención de Cambio Climático diciendo que hay que eliminar la ganadería para salvar el planeta. Y no, la ganadería bien manejada, no es la ganadería tradicional.
Sí.
Es probablemente la tabla de salvación.
Ahora, sin embargo, Eduardo, entiendo, no sé, tú me corriges si me equivoco, pero
que es innegable que la producción ganadera es responsable de una gran cantidad de emisión de CO2, o no es tan así, o no tiene por qué ser tan así.
Sí lo es. Sí lo es en las extensiones grandes donde está la vaca permanentemente en el mismo potrero. Eso no funciona porque compacta el suelo y un montón de otras cosas. Pero que toda la ganadería es mala, no. De hecho, en inglés se dice it's not the cow, it's the how. No es la vaca, sino el cómo.
¿Y de qué manera se puede hacer esa ganadería para que el impacto medioambiental sea menor, una ganadería sustentable, sostenible?
Es una rotación muy intensa, y esto nace de las praderas africanas, donde ese montón de miles de animales quitan el pasto a cero y se mueven, y el pasto regenera. Esos pastizales muy ricos en carbono, era lo mismo que ocurría en Estados Unidos, en el centro, donde había 10 metros de suelos altamente ricos en carbono. La agricultura química ha generado cero de eso. Entonces, esa cantidad de carbono liberada son muchos años de emisiones. Entonces, es una rotación de la ganadería con alta intensidad de uso, pero una rotación no programada en el calendario, sino basada en observación del pasto y la condición del pasto.
¿El problema entonces es en sí mismo la agricultura química, o hay tal cosa como químicos mejores, químicos buenos?
No. El nitrógeno, que es el más usado, en el suelo ecológico, las soluciones al problema planetario se dan basados en la naturaleza. Tenemos que ver qué hace la naturaleza, porque ella ha aprendido durante millones de años a hacer las cosas. Entonces, cuando analizamos un ciclo normal, las bacterias, primero los hongos permiten el crecimiento de bacterias. Esas bacterias, también hay bacterias que fijan nitrógeno. El nitrógeno es 300 veces más potente que el CO2 en calentamiento global. Ese nitrógeno es fijado por bacterias, se llaman, no importa. Y eso permite entonces generar una fertilidad interna en el suelo. Cuando uno aplica nitrógeno, hay un exceso de nitrógeno en el suelo, y esas bacterias no tienen función, entonces dejan de producir. Y se modifica, es igual que, ¿cuál es el problema de la intolerancia al gluten? ¿Cuál es el problema del autismo? De las alergias que tienen los jóvenes hoy. Cuando yo crecí, eso no existía. Es porque hemos dañado el bioma nuestro. Nosotros estamos vivos por las bacterias y todos los microorganismos que tenemos dentro. Y esos están siendo alterados por la cantidad de químicos que comemos en los alimentos. Entonces, ese disturbio de ese microbioma nos genera dificultades de inmunidad, nos genera un montón de enfermedades. Si queremos curarnos a largo plazo, tenemos que eliminar los químicos en los alimentos de por sí, para poder restablecer los biomas. ¿Qué es lo que pasa cuando vas a otro país y te da diarrea el primer día? Es porque tu capacidad bacterial es diferente y tienes que ajustarte a esa capacidad bacterial. Nosotros estamos vivos por las bacterias, por los microorganismos. Y los suelos están vivos por los microorganismos. Entonces tenemos que concentrarnos en esos microorganismos, y esos microorganismos desaparecen cuando se usan esos fertilizantes.
Cuéntanos, Edward, estamos conversando con Edward Miller, que es rector de la Universidad para la Cooperación Internacional. Cuéntanos un poco de la universidad. Esta es una universidad que tú fundaste, ¿no es cierto? ¿Cuál es su concepto?
Mira, hace 26 años, cuando la fundé en el 94, realmente estaba preocupado por dar formación transdisciplinaria. Yo pensaba en los líderes para implementar el desarrollo sostenible. Fue dos años después de Río. Y realmente así funcionamos, solo que integramos, además del tema ambiental, ecológico y social, integramos cultura, política y espiritualidad. Y hace unos 10 años ya, cuando me di cuenta que no hay desarrollo sostenible, no es posible ya alcanzarlo, tenemos que hacer desarrollo regenerativo, empezamos a trabajar en desarrollo conceptual de esto. Y es un desarrollo que no se enfoca solo en el tema ecológico, en el tema agrícola, es una regeneración social. Chile necesita una regeneración social, necesita una regeneración cultural, necesitamos recuperar esa amalgama que mantenía la comunidad funcionando, esa amalgama de barrio, esa amalgama de familia. Si no trabajamos eso, de nada sirve trabajar lo ecológico. Si no trabajamos en una economía regenerativa, que no es la economía circular, es mucho más allá, de inclusión social. ¿Cuál es el problema de Chile? Exclusión social por un modelo económico. Ese modelo económico es el que es tan perverso que permite la plantación de pinos a la entrada de un parque nacional en Tierra del Fuego, que es lo que está peleando la senadora Goich en esos momentos, con CONAF, que autoriza esto, una planta invasiva, no chilena, que es un desierto verde y que elimina la biodiversidad local. Entonces, esa falta, realmente de una integración de todos estos ejes es lo que nos tiene en esta situación. Y eso es culpa también de la academia, que es muy reduccionista. Si tú quieres ser exitoso como académico, tenés que meterte en un campo muy estrecho.
Claro.
Entonces se pierde la visión global. ¿Qué hacía el médico antes? Y tú probablemente lo viste. El médico llegaba y conversaba
me
contigo.
Me está diciendo viejo, ¿eh? Sí, me está diciendo viejo. Pero lo acepto, ya.
Yo soy más viejo que vos. Mira, el médico llegaba y te hablaba media hora. Y a veces, en el 80% de los casos, te decía, anda a tu casa y hace esto, y cambia esto, y te curabas. Hoy llegas al médico y te manda a sacar sangre, orina, y entonces llega y ve la computadora. Eso es lo que nos ha pasado. El cuerpo humano es un sistema. Y entonces puede ser que tengas una muela mala que está dañando tu riñón, pero te operan el riñón, te hacen un trasplante de riñón y no te ven la muela mala. Entonces, eso es lo que está pasando a nivel mundial. Necesitamos ver el planeta como un organismo vivo, y por eso las soluciones basadas en la naturaleza, dándole oportunidad. Nos enseñaron a tener que cuidar el planeta. Entonces creemos que reciclando una botella y plantando un árbol estamos cuidando el planeta. No, tendríamos que haber enseñado a la gente, sin planeta funcional no existimos los seres humanos.
Edward, hay algo interesante en lo que planteas. Dice, el modelo económico no permite esto, o el modelo económico causa esto. Sin embargo, uno ve que un montón de cosas que tienen que ver justamente con la lucha contra, por ejemplo, el calentamiento global, lo que ha sido exitoso justamente es, de alguna manera, meter las medidas que uno aspira o que uno espera para el planeta dentro justamente de un modelo económico, ¿no? De hacerlo económicamente viable, de hacer que, por ejemplo, para un productor ganadero tenga sentido económico hacer esta reconversión, de que, por ejemplo, en el campo de las energías, que las energías renovables sean negocio en ese sentido. ¿Cómo conversan ambas estrategias, ¿no? El hablar en términos de conveniencia económica y el hablar de cómo un modelo económico conspira contra estas metas, ¿no?
Más filosófico, y no tenemos tiempo para entrar a esa parte filosófica, pero voy a dar una respuesta un poco más técnica.
Ajá.
La bioeconomía, o la economía ecológica, y se inventó en Costa Rica hace 30 años. Nosotros, ajá, pagamos servicios ambientales, pagamos por el agua al dueño de la finca que produce el agua con su bosque. Está bien dentro del pensamiento economicista que tenemos actualmente.
Ajá.
Pero la mayoría de la naturaleza se puede poner valor, pero no se le puede poner precio. Y pensar en ponerle precio a todo es justamente esa falta de la espiritualidad. No está hablando de religión, está hablando de valores y de una conciencia plena. Y si tuviéramos conciencia plena, digamos, el hecho de que Costa Rica decidió recuperar el 50% de su cobertura forestal, o sea, pasamos de 21% de cobertura forestal a 53% de cobertura forestal, con un sentido mínimo de pago de servicio ambiental bosque, que no compensa el valor de oportunidad de cualquier otra actividad económica de esa finca. Pero había una educación de la gente y un amor de la gente por la naturaleza, que no es un canje económico, es un canje de valores.
Y eso, perdón, Eduardo, ¿cómo se logró?
Educación.
Pero en algún minuto se pusieron de acuerdo, digamos.
No,
eso partió.
El acuerdo fue haber eliminado al ejército, el mayor parásito de los estados. ¿Cuánto consume un ejército? Lo que se aplica en un día en el ejército de Estados Unidos podría quitar la pobreza del planeta. Entonces los ejércitos son para... Yo sé que son funcionales dentro del sistema ese, pero ¿realmente es necesario gastar tanta plata en esa estructura? Nosotros abolimos el ejército y lo invertimos en educación y salud. Esa es la gran diferencia.
Ok, pero eso se tomó como... Esa fue...